buenas tardes. En nombre del Cor del Ar y en nombre de un querido amigo que es el que debería estar ahora mismo aquí presentando esta fiesta de la radio que cada año celebramos. Ricardo Ardèvol está malito, está enfermito y me ha pedido que les diera en nombre de él la más cordial de las bienvenidas. Y por un lado siento mucho que él no esté aquí, pero por otro lado les puedo decir que hoy he rejuvenecido hasta los 11 años recortando una radio mágica. Una radio que me hizo conectar con ese medio. Un programa, La Nueva Frontera, primero con Joaquín Soler Serrano, luego con Luis del Olmo. Tantos programas, tantas historias, aquella DKV, aquella unidad móvil con el amigo Cases pilotándola y un niño que pedía una canción. A partir de esa canción, a partir de ese programa, a partir de esos momentos, me enganché a la radio. Gracias, Radio Peninsular. Que salga su director, Jorge Arandes.
Buenas tardes, señoras, señores, compañeros, amigos. Gracias a Fernando del Collado y, sobre todo, nuestra gratitud en nombre de la Asociación de Veteranos de Radio Televisión Española, a la Junta Directiva del Cor de l'Art. Sentimos que no esté con nosotros Ricardo Ardèvol, que había vivido los preparativos de esta fiesta, por habernos cedido este local donde ellos celebran siempre sus sesiones. Un local, un auditorio apropiado para esta conmemoración. Yo decía el otro día en otro acto que la Asociación de Veteranos de Radio Televisión Española ha celebrado varias efemérides, como son los 50 años que cumplió Radio Nacional de España en Barcelona, los 50 de Radio Juventud de Barcelona, aquella añorada emisora, luego Radio Cadena Española, los 25 de Radio 4 y los 40 de Televisión Española, en aquellos estudios iniciales de Miramar. Pero nos quedaba algo así como que habíamos olvidado una de las emisoras que tuvo más audiencia, que más captó la admiración de los oyentes de Cataluña, que tenía el mejor cuadro de profesionales de toda España. Aquella Radio Peninsular que estuvo funcionando durante 15 años y 3 meses, según los datos de Juan Monsó Cabusques, el historiador de la casa. Aquella Radio Peninsular no cumple hoy ninguna efemérides, ningún cumpleaños de algún programa o de su inicio o de su defunción, porque murió al cabo de 15 años, sino simplemente que hemos querido dedicarle un homenaje, un recuerdo, y ello nos permitirá hacer este programa. Hemos querido hacer un programa de radio para hablar de radio. Y como tal programa será una continuidad de recuerdos y de voces, algunas, por desgracia, que se nos han ido para siempre. Pero esto será, pues, el momento emotivo para muchos de los aquí presentes. Yo les quiero decir que este programa dura 3 horas, o sea que hasta las 9 de la noche estaremos emitiendo en circuito cerrado para todos ustedes. Gratitud a Juan Monsó Cabús, que ha escrito el guión, a Julio Herrero, que actúa como realizador, y a nuestra pareja de locutores, de presentadores, Mari Carmen Vázquez y Joan Lluc. Ellos serán los que irán introduciendo los distintos temas, los distintos programas, por orden más o menos cronológico. Pero debo decir también que la cronología nos falla en un punto. Como todo programa en directo, y esto se suele decir mucho en la radio y también en televisión, hay una alteración, pero motivado por circunstancias que no vienen al caso, pero que son de fuerza mayor. Uno de los artífices también de aquella Radio Peninsular ha querido venir aquí para estar con sus compañeros, para estar con todos nosotros, pero resulta que tiene que irse dentro de un rato a Madrid. Y entonces él saldrá después con su voz en un corte de una grabación, pero hemos querido, y él ha querido también, estar presente en directo antes de marcharse. Luis del Olmo. El micrófono, no de Radio Peninsular, pero el nuestro de aquí es tuyo.
Gracias, buenas tardes a todos, queridos amigos. Desde luego, el mundo de los veteranos, mientras Jorge Arandes tenga una chispa de vida, estará más fuerte que nunca. Jorge Arandes, que fue nunca me cansaré de decirlo, junto con José María Balbé, los culpables de que yo un día aterrizara en Barcelona a ver lo que pasaba, para sustituir, nada más y nada menos, a una de las voces más gloriosas e históricas que ha tenido la radio, Joaquín Soler Serrano, que por cierto me han dicho hace unos minutos que lo está pasando muy mal, y yo desde aquí quiero pedir a los compañeros que unámonos todos, porque Joaquín, en una residencia de Marbella, lo está pasando mal, 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 mal. Y creo que nosotros tenemos el deber, que estoy seguro nos, y el entusiasmo nos saldrá del corazón, echarle una mano. Yo de Radio Peninsular guardo, como todos vosotros, momentos que gráficamente no se pueden borrar. De Radio Peninsular yo recuerdo, lo hacía Fernando, hacía mención a aquel programa de la tarde, La Nueva Frontera. Nunca he asistido a un programa con tantos hombres y mujeres tan queridos y tan importantes como en aquella Nueva Frontera. Nunca como en aquel programa yo aprendí tanto, lo poco que sé, sin duda, en aquella escuela de La Nueva Frontera, desde la una de la tarde hasta las cuatro y media, pateando las calles de Barcelona con la unidad móvil, con aquella furgoneta de nuestro amigo Cassens. Yo tengo una anécdota con Cassens que recordará muy bien nuestro director y el amigo marroquí. José Joaquín Marroquí era el director de La Nueva Frontera y yo era el subdirector. Surgió una pequeña discusión entre el director y yo, y una tarde, una mala tarde, que visto ahora en la memoria se recuerda, pues no digo con gratitud, pero sí con una sonrisa de amor radiofónico. Una buena tarde le dije a Cases, oye, olvídate de que estamos en la unidad móvil y que estamos trabajando para Radio Peninsular en La Nueva Frontera, olvídate que José Joaquín Marroquí nos manda desde la unidad móvil. Unidad móvil número uno, ¿dónde estáis? Olvídate, desconecta. Y se pasó toda la tarde José Joaquín Marroquí llamando a la unidad móvil número uno, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Nada, no contesta. Y entonces yo le dije a un otro compañero que venía con nosotros y casi dijo, mira, vamos a mi casa. Yo vivía entonces en Vía Augusta 111, lo recuerdo como si fuera ayer, que acabo de recibir de casa un jamón, de mi pueblo un jamón, y nos merendamos el jamón y nos olvidamos, coño, nos tomamos la tarde, nos soltamos la tarde a la torera. Y José Joaquín Marroquí, que era más largo y más listo que todos nosotros, se olió la tostada. Y al día siguiente me preguntó, oye, ¿qué pasó? Digo, pues no sé, que se nos averió la unidad móvil. José Joaquín dice, ah, sí, vale, vale. Él no se quedó contento y al día siguiente llamó a Cases y lo invitó a comer y lo confesó. Y casi le contó toda la historia del jamón, evidentemente. A partir de aquel momento, los dos programas siguientes había una tensión terrible, ¿no? Y un buen día nos llama al despacho Jorge Arandes, viendo que aquello no tenía solución, porque Jorge Arandes era así, o sea, todo lo que tiene de enloquecido por la radio, es un hombre fuerte, con un carácter duro, y nos dice, nos llama al despacho, y dice, mira, José Joaquín, Luis, el próximo problema que tengan vosotros, dice, tú te vas a la calle, José Joaquín, y tú te vas a Madrid, o te vas a Ponferrada, y te vas, os olvidáis. Pan bendito, a partir de aquel momento, nunca tuvimos más problemas en La Nueva Frontera con José Joaquín Marroquí. Yo recuerdo también de La Nueva Frontera un programa Tour de la Canción, una vez a la semana, llenábamos hasta la bandera aquel estudio, el estudio más hermoso que la radio ha parido. Yo nunca he visto un auditorio tan... Muchas veces me he acordado... Os invito, si vais por Ponferrada, que visitéis el Museo de la Radio. Digo, si hubiéramos recuperado aquel, para el Museo de la Radio, para el Museo de la Historia, un estudio de radio como el que teníamos en Radio Peninsular. ¡Qué fantástico, qué maravilla! Nuria Feliu, ¿cuántas veces has cantado allí, verdad? Y de, bueno, estaría contando, como todos vosotros, pero me han dicho que sea breve, con el fin de que los compañeros tengan también tiempo para el recuerdo, otro programa que para mí fue histórico. Y aquello fue una asignatura, Dios mío, de 12 a 12. Alguno de vosotros lo recordaréis. Aquel maratón que se le ocurrió un buen día o un mal día, no lo sé, a Jorge Hernández y dice, ¿por qué no haces 12 horas? A las 12, empiezas a las 12 de la noche del sábado y terminas a las 12 del mediodía del domingo. Digo, ¿qué? Y como se le metía a Jorge una cosa, pues aquello efectivamente. Bueno, por culpa, es curioso porque ayer recordaba el de 12 a 12, Jorge. Lo recordaba porque ayer con mis hijos celebrábamos el 35 aniversario del nacimiento de mis hijos gemelos. Y mis hijos, los muy cabritos, no se le ocurre otra cosa que nacer. Podían haber nacido el lunes, el martes, por la tarde. No, no, nacen el domingo a las 12:30. Cuando yo terminaba el de 12 a 12, fui dormido, agarrado, sujeto, con la intención de ver nacer a mis hijos. Yo cuando terminaba el programa de 12 a 12, estaba tan roto que no tenía ganas sino para dormir. Le digo al doctor, quiero ver nacer a mis hijos. Y yo, sí, sí, póngase ahí detrás del cristal, en la clínica. No pude ver a mis hijos, porque me dormí. Y cuando desperté ya habían nacido los gemelos. Pero aquel programa de 12 a 12, yo recuerdo, y también hacía alusión el otro día el director, cuando el director el domingo, como buena familia, pues salía a dar una vuelta con sus hijos. Y a las 8 de la mañana, cuando salía, me llamaba. Y dice, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas, Luis? Hoy hace un sol espléndido. ¿Qué tal lo has pasado? ¿Estás dormido? Teníamos a las 4 de la mañana, recordarás también, Jorge, cuántos disgustos te he dado, perdóname. A las 4 de la mañana teníamos un programa cara al público, donde los protagonistas eran los taxistas y la gente popular y famosa, que venían ramblas arriba después de terminar las actuaciones del sábado, venían aquí el programa cara al público a actuar. La gente nos llamaba del resto de España porque conectábamos con las otras emisoras de Radio Peninsular que tenían y decían, no es posible, no es un programa cara al público, lo tendrán grabado, estará trucado. Digo, ya lo creo que era verdad. Y aquello terminó porque un buen día 5 taxistas cuadrados subieron en el ascensor de Paseo de Gracia 1, sexta planta, y cuando estaban en la sexta se desplomó el ascensor, pudo ser un accidente terrible, no pasó nada, se rompió el ascensor, magulladuras, pero yo creo que Jorge se asustó tanto que dice, bueno, no, vamos a tener la fiesta en paz. Pero estuvimos 4 o 5 años con de 12 a 12, Radio Peninsular. En fin, gracias por invitarme, enhorabuena pues, por recordar estos años que uno lleva en la memoria y en el corazón, y desde aquí, ojalá, ¿por qué no soñaría algún día que pudiera aparecer otra vez, no sé si en sueños, Radio Peninsular de Barcelona? Gracias y buenas tardes.
Radio Peninsular inició su actividad el 1 de enero de 1966 con una programación muy parecida a la que había venido ofreciendo hasta entonces el llamado programa comercial de Radio Nacional de España en Barcelona. Con ese indicativo, el de Radio Peninsular, se mantuvo en antena hasta el 1 de abril de 1981, fecha en que pasó a llamarse Radio 5, debido a que el primer, segundo y tercer programa de Radio Nacional se habían transformado entonces, respectivamente, en Radio 1, Radio 2 y Radio 3, adjudicándose a Radio 4 y Radio 5 los programas en frecuencia modulada y onda media de las emisoras de Radio Cadena Española, incorporadas a Radio Televisión Española en virtud de un Real Decreto del mes de diciembre de 1978.
Convertida en Radio 5, la conocida hasta aquel momento como Radio Peninsular, siguió emitiendo hasta el 30 de junio de 1984, día en que se produjo su cierre definitivo, es decir, su desaparición como emisora exclusivamente barcelonesa y con programación propia, ofrecida de manera ininterrumpida desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la madrugada. A partir de entonces, Radio 5 pasó a ser, como queda dicho, una red de emisoras de cobertura estatal en la que Barcelona tuvo una presencia muy limitada.
En 1966, Radio Peninsular ofrecía a sus oyentes, de lunes a sábado, y en lo que afecta a espacios destacados, esta programación.
Por la mañana a las 8, tic-tac, a cargo de Joan Viñas. A las 9, audioprograma, por Joan Lluch, con Rosario Espinosa. A las 10, la radio en el hogar, espacio femenino presentado por María Matilde Almendros, Antoni Serra y Juan Antonio Fernández Abajo. Y a las 11:30, la novela de una vida, de Antonio Losada, donde en aquellos primeros días de 1966 se narraba la historia de una cupletista, con Imperio Argentina como principal intérprete.
Finalizada la novela de una vida, a las 12, Félix Benito Guitar presentaba Microprograma, y a continuación Miguel Rey abría a los oyentes las puertas de su radio ilusión. Después de la primera edición del informativo, Barcelona Actualidad, a la 1:30, Joaquín Soler Serrano y José Joaquín Marroquí ponían en antena La Nueva Frontera, espacio de sobremesa que finalizaba a las 4 de la tarde.
La Nueva Frontera, con Soler Serrano y Maruja Fernández como presentadores, contó con una nutrida nómina de colaboradores. Entre otros, cabe recordar los nombres de Enrique Rubio, el hombre de los sucesos, Juan José Castillo, que hablaba naturalmente de deportes, y Francisco García Novell, autor de largos reportajes ofrecidos de forma seriada.
También tuvieron un papel destacado en la Nueva Frontera los llamados cinco hombres justos: Rafael Santos Torroella, Julio Manegat, Albert Mallufré, Martí Ferreras y Joan Monsocabús, quienes se encargaban de comentar respectivamente la actualidad en los ámbitos del arte, los libros, los discos, el teatro y el cine.
Otros dos colaboradores habituales del programa fueron Josep Solà, al frente de su conjunto musical, y José Luis Barcelona.
La Nueva Frontera para mí representó trabajar con dos monstruos de la radio, Joaquín Soler Serrano, a la izquierda, y José Joaquín Marroquí, a la derecha. Éramos como un bocadillo, pan, pan y el medio cabello de ángel, porque todo ello era muy bueno. Luego con el tiempo ya he cambiado. Aprendí dos cosas muy importantes, sobre todo de Joaquín Soler Serrano, que tenía una memoria prodigiosa. Aprendí lo que hace falta en radio, la memoria, la primera. Y la segunda, Enrique Rubio. Bueno, era el hombre de los sucesos, el hombre del timo, el timoteco nacional. Enrique, lo que quieras.
Bueno, yo recuerdo que vine a parar. ¿Qué pasa? ¿Me dejas quieto aquí o no? ¿Sí? Vine a parar a Barcelona por Joaquín Soler Serrano. Habíamos sido compañeros de bachillerato en Murcia. Entonces yo vivía en Madrid, me envió un telegrama que me viniera, que tenía trabajo en la radio, que era mi sueño, el sueño dorado, llegar a una emisora, llegar a un periódico, trabajar de periodista y no de ferroviario, que es de lo que estaba trabajando entonces. Me vine a Barcelona, la cosa no empezó muy bien porque me pagaban 4 o 5 duros los sábados, el sábado que me pagaban, pero bueno, era empezar dejándome timar. Me dieron mi timo radiofónico, que fue el de aguantar todo lo que pude, hasta que Federico Gallo, desde Radio Nacional, me llamó a Radio España, que es donde estaba trabajando. Abandoné aquella emisora y pasé a Radio Nacional, a donde ya la cosa cambió totalmente. Me dedicaron a los sucesos y, para no ser más extenso, voy a recordar el que más me divirtió de toda aquella época de Radio Peninsular: un tocomocho dado en la Rambla por Paco Martínez Soria y un servidor. Entonces no nos conocían, y qué bien lo hizo Paco, que picaba hasta el apuntador allí. Era algo tremendo. Qué gracia tenía, qué salero, qué estilo, que yo hacía de ese transeúnte que de pronto se interesa. Ah, sí, les estoy oyendo hablar. Yo llevo aquí una lista de la lotería, que es una casualidad llevar una lista encima, el otro con su décimo, tal. Óigame, pues le han tocado 8 millones, ¿eh? Y el primo este no sabe ni lo que es esto, ¿eh? ¿Y esta rifa dónde se cobra? Hacía el gili, el falso gili. ¿Dónde se cobra la rifa? Este tío tonto, le van a quitar el dinero. O sea que yo creo que si le han tocado 8 millones y le damos medio cada uno, o sea, 1 millón, nos vamos a ganar 7 y el tío va a ser feliz toda su vida. Y parece mentira lo que es la avaricia y lo que es la asquerosa manera de hacerse con el dinero ajeno que picaba todo el mundo. Y además todo el mundo diciendo qué favor le hemos hecho, pobre hombre, porque le habrían quitado los 8 millones.
Muchas gracias, Enrique Rubio. La gripe está de moda y como ella siempre está de moda, pues tiene la gripe. La gran señora de la canción catalana, la nuestra, Núria Feliu. Que no puede cantar y vais a saber enseguida por qué no puede cantar y va a recitar.
Sí, però deixa'm dir dues cosetes també, eh? Perquè jo em vaig fer... Ui, quantes cares, estimades. Jo em vaig fer gran a Ràdio Peninsular. Perquè, és clar, l'ofici de cantar, el primer que fèiem era gravar un disc. Jo vaig començar a finals del 64. És clar, del 64, el 66, que va començar... Doncs ens faltava l'ofici. Havíem de cantar davant de cara a la gent... I és clar, això ho podíem fer a Ràdio Barcelona, a Ràdio Peninsular, amb aquest estudi meravellós que parlava el Lluís. I allà, doncs mira, cantant, anaves i mira 2 duros d'aquí, 4 d'allà, doncs et va permetre dedicar-me professionalment a la cançó. Però és que a més hi vaig gravar un disc en directe. Aquells EPs, no els singles, EPs, discos de 4 cançons, va ser una idea del Mallofré, i vam gravar a l'estudi, a l'estudi mateix, aquest, vam gravar en directe aquest disc. A part de tot això, doncs, em sembla que vaig tenir també un programa amb el Pere Tàpies, els diumenges al dematí, que era una miqueta la comarca no es visita, allà regalàvem conills vius i coses d'aquestes, tot en directe. O sigui que també entrevistes totes, quan deies, escolta nen, mira qui ha tret aquest disc aquí i allà, sempre els braços oberts i sempre a punt. Cosa que ara és tan complicat i tan difícil. Per tant, m'he fet grandeta, l'any que ve farà 40 anys que canto, i una part molt important de la meva vida l'haig d'agrair a tota la gent de Ràdio Peninsular i de la gent que avui també ens trobem aquí. Moltíssimes gràcies. Com que no cantaré, sí que us voldria llegir. Fa unes hores ens ha deixat en Miquel Martí Pol. I a casa corrents he buscat un poema d'ell que es diu Em declaro vençut. I diu: Em declaro vençut. Els anys que em resten els malviuré amb somort. Cada matí esfollaré una rosa, la mateixa. I amb tinta evanescent escriuré un vers decadent i enyorós a cada pètal. Us llego la meva obra en testament. És el que tinc més perdurable i sòlid. I els 4 pams de món sense neguit que invento cada dia amb la mirada. Quan em mori, caveu un clot profund i enterreu-m'hi dempeus, cara al migdia. Que en sortir el sol m'encengui al fons dels ulls. Així la gent que em vegi exclamarà: mireu, un mort amb la mirada viva.
Juan Soto Viñolo, el padre de Elena. Recuerdos.
Buenas noches. Para mí es un placer enorme encontrarme entre tantos ilustres compañeros. El paso del tiempo nos ha vuelto a unir aquí y aunque yo llevo muchos años de periodismo, tengo que confesar que lo que me ha dado cierta modestísima popularidad ha sido el consultorio de Elena Francis, un encargo de la dirección de la emisora que ostentaba entonces Jorge Arandes. Yo acababa prácticamente de entrar y Arandes depositó en mí su confianza Yo en aquellos momentos escribía guiones de humor, escribía críticas taurinas, escribía todas las cosas más ajenas a un consultorio femenino que yo había empezado a escuchar de niño y que en un afán estúpido de ética dije, yo nunca escribiría un consultorio femenino. Y lo dije delante de mis padres hace muchísimos años. Bueno, pues aquel niño que dijo que no escribiría nunca a un consultorio femenino porque me parecía una estupidez, acabó siendo el guionista de un consultorio que venía tremendamente ilustrado, tremendamente audible desde el año 47. Me cupo el enorme honor de ser el guionista y ser el compañero de Maruja Fernández, de Pilar Morales, de Conchita Cabistain, de los técnicos, de Soledad Ambrojo. Y, en fin, fue la época que a mí me ha servido de más porque me eliminó la dosis normal de machismo con la que venimos al mundo muchos españoles y me hizo acercarme más a la problemática de la mujer de los 60, de aquella mujer que salía de una cultura muy corta y muy dirigida. Y, en fin, pues nada más que agradecer a la Asociación de Veteranos de Radio Televisión que se haya acordado de mí, agradecerles a ustedes su presencia y mostrarles pues mi emoción por haber escrito durante tanto tiempo haciéndome pasar por mujer estos guiones que espero que fuesen de alguna utilidad. Se escribió lo que se pudo con la mejor de las intenciones y quiero acabar diciendo que los promotores, los empresarios del consultorio hablaron conmigo al principio y me dijeron, mire usted, le vamos a hacer una prueba de 3 meses. Al cabo de 18 años, cuando decidieron acabarlo y acabarlo mal, no me habían vuelto a llamar. Por lo visto, se olvidaron de la prueba y se olvidaron del guionista. Nada más, muchas gracias.
A las 8 de la tarde, Federico Gallo aparecía ante los micrófonos de Radio Peninsular con su teleobjetivo. Y a las 9, la segunda edición de Barcelona Actualidad daba cuenta de lo que había ocurrido en la ciudad durante las últimas horas. 15 minutos más tarde, a las 9:15, sonaba el gong de la revista deportiva que había creado José Luis Las Plazas en 1949.
En 1969, al conmemorarse los 20 años del nacimiento de Gong, se recordó, entre otras cosas, y en la voz de Miguel Ángel Valdivieso, la primera transmisión de un partido de fútbol desde el campo de las Corts. Un Barcelona-Sevilla que acabó con victoria blaugrana por 4-1, fecha 3 de diciembre de 1950.
Contraataca el Sevilla por el lado B. Herrera, constituido en circunstancia exterior, avanza. Nadie a su alcance. Ahora llega hacia él Segarra. Todavía está Herrera en posesión del balón. Llega a la línea de fondo. Centra, pasa la pelota por encima de Diosa y de Calvet. Remata con la cabeza Araujo y gol. Gol del Sevilla. Exactamente cuando, según nuestro reloj, se cumplen los 9 minutos de la primera parte. Así pues, en estos momentos, Barcelona 0, Sevilla 1.
Poco después se cantaba el primer tanto a favor del Barcelona.
El Barcelona está presionando con gran fuerza el marco defendido por Bustos. A la altura de la línea media sevillista, recoge el balón Etxegedi. Avanza, regatea a Enrique, también Alconero. Llega a la línea frontal del área de castigo. Cambia el juego hacia la izquierda. Remata César con la cabeza y ¡gol! De cabeza ha conseguido el tanto del empate a los 13 minutos del primer periodo.
Finalizado el programa Gong a las 10:30, Radio Peninsular ofrecía el Aquí Cataluña de Antoni Serra y a las 12, a medianoche, José María Tavera le ponía voz a su histórico Compás de Madrugada.
En 1977, al sustituirse la vieja emisora Thompson, que había venido utilizándose hasta entonces, por dos modernas Norton, José María Tavera le dedicó uno de aquellos inolvidables compases.
Buenas noches, señores oyentes. Benavente dijo en la noche iluminada: todo en la vida es despedida, todo es adiós, todo es partir. Es morir tanto en nuestra vida que lo de menos es morir. Y hoy, más que nunca, me suben esas palabras venas arriba para poner un trémolo interno en mi voz, en esta voz de hace ya más de 21 años. ¿Por qué? Porque cuando yo termine de hablar y después de la despedida de los locutores de turno, la vieja emisora Thompson enmudecerá para siempre. Ha cumplido ya con su deber cotidiano, y si no la jubilación, le ha llegado el relevo. A ella, que servía a Radio Peninsular y que contaba con una emisora Marconi en el banquillo para las suplencias inesperadas. Y a uno se le pone la carne de gallina y un nudo en la garganta, porque al despedir a la vieja Thompson, despide también uno a una buena parte de su vida, de su propia vida radiofónica, entregada y gastada día a día y hora a hora a través de esa emisora que guardará silencio para siempre dentro de unos instantes.
Las palabras de José María Tavera abrían a los oyentes las puertas de una madrugada que se llenaba de música. Las melodías de la medianoche y Serenata en sueños eran los títulos de los dos espacios que prolongaban la emisión de Radio Peninsular hasta las 2, hora del cierre.
Sí, a grandes rasgos, esa fue la programación diaria de la emisora en el momento de producirse su presentación en enero de 1966. Recordemos a continuación algunos de los títulos ofrecidos con carácter semanal.
Entre los programas del lunes hubo uno que destacó poderosamente: el nodo radiofónico de Antonio Serra.
Los sonidos que fueron noticia. Las voces que fueron noticia. Las músicas que fueron noticia.
Radioreportajes en miniatura que presentan la actividad barcelonesa de los pasados 7 días.
Nodo radiofónico.
Lo que aquí escucharán no es información, es ya historia.
Otro espacio de la programación del lunes fue Jazz Panorama, escrito y dirigido por Albert Mallofré.
Albert Mallofré, el hombre música. Vina. Un aplauso para él.
Sí, es verdad, yo hacía el Jazz Panorama ese porque siempre he estado encasillado en esta historia del jazz, a pesar mío. No, bueno, a pesar mío, ya me va, pero no es lo único que me va. Y ahora quisiera subrayar el hecho de que yo también participé en otros muchos especialidades. Por ejemplo, hice una serie de monográficos sobre artistas populares. Monté una especie de transmisiones en directo desde el Fórum Vergés para el Club de Vanguardia, que las presentaba este señor que se siente allí, que es el Ricardo Fernández Deu, y lo hacía magistralmente. Luego intervine por la noche en los especial madrugada y en Peninsular Hora Cero, primero con Miguel Rey, después con Rodríguez Madero. Y hice un poco aquello que se llama parapadás, ¿no? Pero quisiera subrayar mi intervención en una cosa muy especial. Una vez me llamaron desde programas, Juan Manuel Soriano, porque decía que Després del diario hablado, de les 3, a primera hora de la tarda, havia una hora tonta, radiofónicamente hablando, y quería, porque claro, el diario hablado solo hablaba de desgracias y malas noticias, entonces ya. Y quería ver una cosa que fuera refrescante y, digamos, optimista. ¿Qué podíamos hacer? Se nos ocurrió hacer un programa de discos de importación que no estaban al alcance del público, porque las compañías editoras no las publicaban en España. Empezamos este programa, empezó a funcionar, eran discos de importación de todos los géneros, muchos de los cuales eran míos, e incluso los compraba yo para este destino, con una perspectiva ruinosa para el bolsillo. Y poco a poco este espacio de primera hora de la tarde después del diario hablado, que era una hora tonta, dejó de ser tan tonta y empezó a tener éxito y a aumentar la audiencia, ¿sabes? Y aumentó tanto la audiencia que tuvo que suprimirse el programa. Y esto es una cosa típica de la radio, que no ocurre nada más que en la radio. Resultó que cuando se comprobó que aquella hora ya no era una hora tonta, sino que tenía buena audiencia, una compañía de publicidad compró esta hora para utilizarla para vender a sus clientes anunciantes. Entonces la emisora, claro, encantadísimo, le vendió esa hora. Y a partir de ese momento, esta compañía de publicidad quiso incorporar su propia visión de la popularidad. Y en vez de los discos de importación que ya habíamos llevado hasta entonces, pues programó los discos de moda, los tubos del éxito del momento, y entre ellos un asiduo fue Manolo Escobar. Y bueno, aquí tenemos un programa que sucumbe gracias a que ha tenido éxito, o debido a que ha tenido éxito. Muy bien. Esto solo ocurre en la radio.
De los programas del martes cabe recordar otro histórico de la emisora, La vida es humor, del inolvidable Jaume Ministral Masià. Del miércoles, El mensaje de Italia, de María del Carmen García Lecha, fue probablemente lo más destacado de la noche. Y lo mismo cabe decir, en cuanto al viernes, de los clásicos de la música ligera y de Cámara 66, espacio cinematográfico de Joan Monsó Cabús, que llegaba a los oyentes con el indicativo del año en que se emitía el programa. Esta careta, por ejemplo, correspondía a las ediciones de 1968.
Radio Peninsular de Barcelona presenta
Cámara 68.
Cámara 68.
30 minutos por el mundo del cine.
A través de la música, informaciones, entrevistas y comentarios.
Escribe y realiza Juan Monsó Cabús.
Presentan la audición
Maruja Fernández
y Vicente Martínez.
Sincronización Ángel Pardo.
Registro de sonido José Blesa.
Hemos hablado de programas semanales correspondientes a lunes, martes, miércoles y viernes, pero nada hemos dicho acerca de la oferta del jueves. Noche reservada al Teatro de la Zarzuela, espacio por el que desfilaron las obras más representativas del género, interpretadas por las mejores voces.
Por el humo se sabe dónde está el fuego. Del humo del cariño nacen los celos. Son mosquitos que vuelan junto al que duerme y zumbando le obligan a que despierte.
si yo lograra de verdad para siempre dormir el alma, dormir el alma. Y en la celdilla del amor aquel borrar el vértigo de aquella mujer.
La oferta principal del fin de semana, o del sábado por la tarde para ser del todo exactos, correspondía obviamente al carrusel sonoro de amenidades de Jorge Arandes y Federico Gallo, Fantasía.
No obstante, por aquel entonces, 1966, Jorge Arandes ya no presentaba el programa, dado que dos años antes, en 1964, había sido nombrado director de Radio Nacional de España en Barcelona.
Pero esto no modificó en absoluto el esquema del famoso carrusel, que siguió girando con Federico Gallo, Maruja Fernández y Miguel Rey como presentadores, a quienes se unió muy pronto Joaquín Soler Serrano y la participación de sus colaboradores más habituales, entre otros Juan José Castillo, Ricardo Pastor, Enrique Rubio, los Aquí Mats, José María Angelat y el maestro Alfredo Domènech.
¡Alfredo Domènech!
Buenas tardes.
Entrar como colaborador a mis 17 años con aquel equipo extraordinario de profesionales que tenía Radio Nacional fue para mí una experiencia inolvidable y ha sido mi experiencia más importante porque ello me permitió trabajar con los mejores músicos y artistas de aquellos momentos, tanto españoles como italianos o franceses. Y de los españoles recuerdo una anécdota. Cuando se hacía Fantasía en el Orfeo Gracián, una hora antes de empezar el programa, me vino Jesús Oyamburu y me dice: tienes que hacer una prueba a un chico que me han dicho que canta muy bien, pero si no canta bien y tú no lo ves, pues le decimos que pase otro día y que, en fin, que le damos puerta. Y bien, yo lo probé, canto, recuerdo, un aria de la Bohème. Y bueno, y con el tiempo aquel tenor, aquel chico, resultó ser Josep Carreras.
Muy bien. Corto pero breve. Bueno, la trompeta que siempre sonaba en todos los programas, la de Rudy Ventura, maestro.
moltes gràcies a tots. Moltes gràcies, benvinguts. Només voldria dir una cosa, que jo voldria que l'aplaudiment més fort d'aquesta tarda, o un dels més forts, fos per un meu company. El meu company que avui no ha pogut ser aquí, però que amb el seu pensament i el seu cor sí que hi és, Ramon Calduc.
Si Alfredo Domènech, lo mismo que Federico Gallo, Maruja Fernández, Miguel Rey, Juan José Castillo o Ricardo Pastor, continuaron gozando de la popularidad de siempre, también siguieron manteniéndola los espacios de que se nutría Fantasía. Desde los clásicos Audiencia Pública, La Radio en la Radio, El Pitoniso Pito, etc., hasta los más nuevos como Un hombre habla a las mujeres, De charla con Enrique Rubio o Soñando poesías.
Y hablando de poesías, una actriz que nació en Radio Nacional, que trabajó muchísimo en Radio Peninsular y que tiene el cariño de todos, María Dolores Gispert. Va a ofrecernos un fragmento de la primera obra que se estrenó en el Teatro Invisible. ¿El título?
Es un fragmento del primer Teatro Invisible en Flandes, Se ha puesto el sol, de Eduardo Marquina. Un fragmento que decía de maravilla la primera actriz, María Victoria Durá, a quien permitirme que le envíe un beso muy grande desde aquí, allí donde esté, igual que a Juan Manuel Soriano. Yo tuve el honor de intervenir en esta representación, pero no haciendo este papel, hacía un niño, el hijo de los protagonistas. El romance de Magdalena dice así: capitán de los tercios de España, señor capitán, el de la torcida espada, de la capa colorada y el buen caballo alazán, si fuera de empresa mía, si mi honor no se oponía, si diera mi fantasía rienda suelta en este día, ya que partes, capitán, contigo me partiría y a la grupa montaría de tu caballo alazán. No me escuchaste, coitada, y allá va la cabalgada, lanza en puño y rienda holgada, detrás de su capitán. Clávame, dueño, tu espada del revuelto gavilán, y llévame amortajada en tu capa colorada, soberbiamente plegada sobre el caballo alazán. Y allá lejos, a los extraños reflejos del fosco cielo alemán, cuando olvidados los dejos de nuestros amores viejos, me traiciones, capitán, si favor tu boca espera de la blanca prisionera que una aventura guerrera libra indefensa tu afán, con mi mano enclavijada que la muerte hará sagrada, yo he de quebrarte la espada como una espiga tronchada por tu caballo alazán. Dueña mía, dueña mía, no me digas si te oía que estaba mi fantasía riñéndose con mi afán. Para tu gloria y la mía, por tu nombre y mi hidalguía, con su tercio en este día, va a Flandes su capitán. No me hables, dueña de olvidos, que embargados mis sentidos de tus hermosuras van, y hollados y escarnecidos, he de traerte rendidos 10 corazones heridos en el arzón suspendido de mi caballo alazán. Demasiadas cosas, demasiados recuerdos. Como decía la voz de José María Tavero, la piel de gallina y un nudo en la garganta. Gracias.
Los domingos por la mañana, aparte de Saludos Amigos, presentado por José Luis Barcelona y luego por Félix Benito Guitart, un espacio de Radio Peninsular polarizó la atención de la gente menuda, Fiesta con nosotros, conducido por Joan Viñas y Lluís Pruneda. Este último nos recuerda aquel simpático programa.
El programa era molt variat i nosaltres, en Viñas i jo, ens hi divertíem tant com els nens i les nenes. Hi havia una sèrie de seccions fixes, concursos de tota mena i uns regals molt importants. els pallassos i altres atraccions no hi podien faltar. Recordo les actuacions dels Martini, dels Màgicos, dels Mundharmònics i un etcètera molt llarg. Els nanos, i això era important, s'emportaven una gran part del programa. Ells, amb les seves actuacions en directe, ho animaven molt. Cantaven, ballaven, hi havia grups de cantaires de diversos col·legis. Eren nois i noies de totes les edats, des dels 3-4 anys fins als 12 i 13. Ens constava que preparaven acuradament les seves actuacions, a casa seva o en el col·legi. I també feia molt de goig veure la satisfacció dels pares i dels nostres amics i de tots els mestres que els acompanyaven. Tots ho feien molt bé i es feien mereixedors de grans aplaudiments. Va durar 2 o 3 anys el Fiesta con nosotros i malgrat que ens impedia la festa del diumenge, el fèiem amb gran il·lusió i dedicació. En definitiva, no ens va donar més que satisfaccions.
La tarde del domingo era, por supuesto, la de goles, tiempo dedicado a la información deportiva de la jornada y a la transmisión de los partidos de fútbol jugados por el Barcelona, el Español y el Sabadell, equipo que por aquel entonces militaba en la primera división.
Si goles vino a ser el gran programa de la tarde del domingo, el de la noche fue El Teatro Invisible, dirigido por Juan Manuel Soriano, emitido también por Radio Nacional. A Soriano le escuchamos ahora en un fragmento de Julio César, de Shakespeare, la oración fúnebre de Marco Aurelio.
Por consideración a Bruto, quedo obligado a vosotros.
¿Qué dice de Bruto?
Lo mejor sería que no hablase aquí mal de Bruto.
Este César era un tirano.
Sin duda alguna. Es una bendición para nosotros que Roma se haya liberado de él.
Amables romanos.
¡Silencio! ¡Oigámosle! Vamos, escuchémosle.
Amigos romanos, compatriotas, prestadme atención. Vengo a inhumar a César, no a ensalzarlo. El mal que hacen los hombres perdura sobre su memoria. Frecuentemente, el bien queda sepultado con sus huesos. Sea así con César. El noble Bruto os ha dicho que César era ambicioso. Si lo fue, era la suya una falta grave. Gravemente lo ha pagado. Con la venia de Bruto y todos los demás, pues Bruto es un hombre honrado, como son todos ellos, hombres todos honrados, vengo a hablar en el funeral de César. Era mi amigo, para mí, leal y sincero. Pero Bruto dice que era ambicioso. Y Bruto, Bruto es un hombre honrado. Infinitos cautivos trajo a Roma, cuyos rescates llenaron el tesoro público. ¿Parecía esta ambición en César? Siempre que los pobres dejan oír su voz lastimera, César lloraba. La ambición debía ser de una sustancia más dura. No obstante, Bruto dice que era ambicioso. Y Bruto es un hombre honrado.
Desde Juan Manuel Soriano hasta Arsenio Corsellas, pasando por Felipe Peña, Carmen Lombarte, Jesús Menéndez, María Victoria Durá, Carmen Robles o Maribel Casals, muchas fueron las voces espléndidas que participaron en las representaciones del Teatro Invisible. Voces que dieron una categoría extraordinaria al programa, así como una inmensa popularidad.
No voy a decir los nombres de los actores que ha doblado porque estaríamos hasta las claritas del alba, pero su voz, la voz de bronce, es la de los grandes actores del cine. Arseni Kurselias. Venga, nano.
Bueno, cuántas emociones, cuántos recuerdos al oír esas voces de queridos compañeros, aquest català tan bonic de Lluís Pruneda amb accent de Girona. Juan Manuel Soriano, la voz. Recuerdo de gente que me es muy, muy propia, independientemente de que todos eran compañeros, pero claro, Juan Viñas, en fin, que fue quien me introdujo en la radio. José Luis decía que yo estoy metido en el doblaje, sí, es cierto, pero yo empecé en la radio, en Radio Juventud, como él, y Tony, y Juan, y en fin, muchos de los que estáis aquí. Yo me metí en radio, bueno, me metí, entré en Radio Nacional, no precisamente a través de Soriano y del Teatro Invisible. La culpa la tiene Jorge Arandes, porque entonces, estando yo en Radio Juventud, se produjo una plaza vacante en Radio Nacional y él me mandó a llamar. Estaba ahí de prueba, Soriano me oyó, me pasó al Teatro Invisible y ahí me quedé, hasta que después, en fin, prolongué mi actividad radiofónica y poco, pero pasé al doblaje. Bien, como esto lo que estoy diciendo ahora, estoy absolutamente emocionado, porque después de oír a Juan Manuel, y esto me llega al alma. Bien, procuraré, en fin, dicen que es un recuerdo muy bueno, es tan bueno, y como lo bueno, si breve, dos veces bueno, con eso termino. Gracias.
Bien, hasta aquí hemos visto, o mejor escuchado, una pequeña parte de lo que difundió Radio Peninsular durante los primeros meses de 1966, el año de su presentación, con este indicativo. Luego, todavía durante la década de los 60, ofreció programas de la dimensión y popularidad de Las noches de Radio Peninsular, Destino Ellas, Cantando en catalán, La aventura de un reportero, Confidencias, Estilo, El tour de la canción.
Las noches de Radio Peninsular, que empezó a emitirse en octubre de 1966, fue un espacio diario en el que participaron Juan Antonio Fernández Abajo, Antoni Serra, Félix Benito Guitar, Xavier Foz y Joan Lluch, el creador de Gran Gala.